Las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Le queda media hora la tertulia de esta noche con Manuel Marín, Victoria Prego, Javier Redondo. También, Fernando, enseguida vamos a contar la prensa de mañana, las portadas. Pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Alicia García.
Vamos hacia un martes en el que el PP y Ciudadanos van a seguir negociando para tratar de buscar un acuerdo de investidura. Hoy han hablado de economía y empleo. De momento dicen que hay avances, pero aparcan las dos cuestiones en las que ven más difícil ese acuerdo: el modelo de contratación y las cuotas de los autónomos. Vamos también hacia un martes en el que la Junta Electoral de Guipúzcoa comienza a decidir si el líder proetarra Arnaldo Otegi puede encabezar finalmente la lista de Bildu en las elecciones vascas del 25 de septiembre. Otegi está inhabilitado y no podría presentarse a esas elecciones ni ocupar cargo público hasta el año 2021. Y además, por esta linterna de lunes, en la sección de ciencia, ha pasado el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, director del yacimiento de Atapuerca, con quien hemos analizado diversas cuestiones, entre ellas la evolución humana.
Lo que hemos conseguido gracias al conocimiento, gracias a la razón y gracias a la ciencia, es ser dueños de nuestros propios destinos. Esa es la gran noticia, ¿no? Una especie que ya, de alguna forma, ha sido capaz de liberarse de las fuerzas naturales, hasta cierto punto, obviamente. En condiciones normales, el futuro de las personas está en nuestras manos y no en manos de las fuerzas de la naturaleza.
Y vamos también hacia un martes con dos citas culturales de renombre. La primera tendrá lugar en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, donde comienza la 19ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. Y la otra será en el pueblo de Ascaso, en Huesca, una localidad con tan solo 7 habitantes empadronados y que celebra la 5ª edición de la que ellos mismos denominan la muestra de cine más pequeña del mundo.
¿Qué te parece, Fernando? El que no se divierte es porque no quiere.
No, pero estos 7 habitantes del pueblo por lo menos tienen ganas de pasárselo bien.
Desde luego.
¿Y quién le pega el vídeo? Porque entonces ya los espectadores, en vez de 7, se quedan en 6.
Se turnarán.
¿O invitan a gente
turnando,
de fuera?
¿No?
¿O cuál es?
Se irán turnando.
¿A que se van turnando en darle al botón?
Para
pues
no
sí,
perderte.
Lógico,
¿no?
Sí, sí.
Tienes en tu poder parte de la prensa de mañana,
pues
¿no?
Pues casi toda ya.
Bueno, pues enseguida la vamos a empezar a contar, pero primero vamos a contar lo que dicen los oyentes. Hola, Sofía.
Hola, Marta. Pues hablan del líder del PSOE, de Pedro Sánchez. Creen que busca una investidura fallida de Mariano Rajoy. Adela dice, Sánchez no quiere pasar a la historia como el único en fracasar una investidura. Ángeles, la actitud del líder del PSOE es deprimente, que no propone nada y que está instalado en el no. Toño, Pedro Sánchez está acabando su tumba política. Menchu piensa que Sánchez lo tiene todo pensado y meditado. Fita comenta, el PSOE está obsesionado con el no y de ahí no se mueve. Blanca, espero cualquier cosa de Sánchez, no me sorprende su actitud. Y Pepe comenta, Sánchez debería apoyar la investidura de Rajoy, ganaría mucho de cara a los españoles.
Más asuntos, Sofía.
Y también han hablado sobre las negociaciones entre Pepe y Ciudadanos en materia económica. Jordi cree que se pondrán de acuerdo, pero que habrá matices. Lola, sí, pero es cuestión de tiempo. Sonia, acabarán llegando a un acuerdo porque los dos tienen mucho interés. Pablo, tengo mis dudas sobre el contrato único, pero creo que sabrán ponerse de acuerdo. Y van a hablar sobre este asunto, sobre el contrato único. Comenta que lo mejor que tiene es que es fijo, pero que el problema es que es muy fácil despedir. Juan cree que se pondrán de acuerdo en muchas cosas, pero no en este asunto, en el contrato único, porque el PP no lo ha defendido en campaña. Y Sandra comenta, estén o no de acuerdo, se deberían poner de acuerdo por el bien de España.
Bueno, pues parece que los oyentes tienen claro que va a haber un acuerdo entre PP y Ciudadanos. Lo que no tienen tan claro es que esa investidura de Rajoy vaya a ser posible con los apoyos del PSOE, ¿no? dan ninguna confianza, vamos.
Entonces nos queda la opción Rayón Marín con PNV y
la creación. Que ya se marcó a nosotros.
Oye, pues mejor, seguramente mejor nos iría,
Y Victoria y
a mí le gusta Victoria.
Y la opción terceras elecciones que no nos gusta.
Pero sabes sobre todo por qué.
Portavoz,
No, pero sabes sobre todo por qué, porque el PNV tiene 5 votos. El de Nueva Canarias, el señor Quevedo tiene otro voto. Ya son los 6 votos que necesita el PP. Y así se salva la cara. No sé por qué hay que salvar la cara a Pedro Sánchez, pero por lo menos el PSOE se abstiene en bloque. Exacto. Y no hay ruptura ni nada. ¿Y por cómo puede producirse eso? Pues si el PNV necesita para gobernar.
Se
votos,
traga un sapo gordo, Ciudadanos, ¿eh? Y si se lo traga es otro...
Gordísimo, pero ya se ha tragado
es otro gesto
ahora.
Es otro gesto digno.
Pues sí, y yo lo alabo.
De Ciudadanos, aunque se trague el sapo del cupo y todo este rollo. De
todas formas, ahí hay un factor que, lo decía antes Victoria, primero hay que ver el juego de alianzas que pueda producirse en la formación del nuevo gobierno vasco. Y en segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta es que el señor Urkullu, hoy, el PNV, hoy, a día de hoy, no es el PNV ultra exigente, en fin, ultra independentista que llegó a ser con el señor Ibarretxe, y que de momento, aparentemente, más allá del cupo y de otras circunstancias que saldrán y se pondrán de manifiesto durante la campaña, porque tiene que seguir reivindicando su espíritu nacionalista, sin embargo no está en la deriva identitaria, secesionista, rupturista que está Cataluña. Es decir, yo creo que sí hay elementos de alta política que pueden permitir a Albert Rivera y a Ciudadanos una salida airosa en el hipotético caso de que ese sea el único reducto y la única posibilidad que haya de formación de gobierno. Insisto, a Pedro Sánchez, si en algún momento hubiera meditado, pensado en abstenerse, en algún momento fuera ahora, después de las vascas, en una segunda sesión de investidura hipotética en octubre, si en algún momento lo hubiera planteado, no estaría en esta negativa tan visceral, tan radical. Es decir, yo creo que él ha decidido que no va a votar a Rajoy. Y el Partido Socialista, los que piensen que debe abstenerse, van perdiendo esa batalla. Luego, la alternativa que siempre Sánchez ha dicho de póngase usted de acuerdo con otros partidos, y la idea que tiene Mariano Rajoy hoy ahora mismo de que no es posible romper ese bloqueo, esa pantalla que tiene puesta como mecanismo de autodefensa para el PSOE Pedro Sánchez, la única alternativa va a ser esa, el PNV, Coalición Canaria, Ciudadanos y Nueva Canarias. Y no hay otra.
Pues le saldría a Sánchez.
Y además para una legislatura probablemente muy corta, de año y medio, no más de 2 años.
No le saldría bien a Sánchez, Javier.
A corto plazo, como él vive siempre, sí.
Bueno, no, sí. Pero vamos a ver, yo creo que ha sido Victoria la que ha dicho una cosa, es decir, el Partido Socialista quiere que alguien pague el pato de lo que ha estado ocurriendo, es decir, el perder esas 2 elecciones de una manera tan brutal, el fracaso de la investidura, que esa fue también de tremenda, de Pedro Sánchez, pero sobre todo quiere que alguien pague el pato del post-zapaterismo, del caos que tiene, sobre todo en temas territoriales, el PSOE. Y ese pato lo tiene que pagar Pedro Sánchez. Entonces, yo no sé si con este no, al final él va a no conseguir lo que quiere, porque si realmente se produce esa investidura, y alguien tiene que pagar ya en el Partido Socialista, reinventarse, hacer un nuevo congreso, decidir cambiar nombres, personas, y sobre todo cambiar planteamientos de cara a una futura gobernabilidad, porque el Partido Socialista algún día volverá y tendrá que gobernar y tendrá que tener ideas claras sobre lo que es España, que ahora no las tiene.
Sí, sí, pero todo eso en medio tiene que producirse algo. Es decir, sí. todo ese diagnóstico yo lo comparto y creo que lo comparte todo el mundo. Pedro Sánchez tiene que pagar el pato, no lo va a pagar el presidente de Extremadura, que ganó sus elecciones, no lo va a pagar otro presidente.
No, porque si ahora salen a la palestra, lo pagan ellos.
Bueno, pero coadyuvan a que el Partido Socialista inicie cuanto antes esa rehabilitación, esa reestructuración o esa refundación de la que está hablando Javier. Es decir, es que al Partido Socialista, yo no tengo claro si se abstiene, si le favorecerá o no, o si la salida del portavoz este o dirigente de Nueva Canarias va a ser o no la salida de Pedro Sánchez, o si le va a convenir o no unas terceras elecciones. Yo hablo del manejo mental que tiene ahora mismo Sánchez, pensando que a él objetivamente le pueden beneficiar esas terceras elecciones. Pero independientemente de que eso sea verdad o no sea verdad, porque yo no lo sé, lo que está claro es que si esa tesis que tienes tú, Fernando, de que el Partido Socialista se tiene que levantar de alguna manera frente a Sánchez, esperando bien pasivamente a que pague el pato y esto se pudra en una estrategia un poco, en fin, arriesgada desde mi punto de vista, porque insisto, Pedro Sánchez no se está debilitando, está cogiendo más fuerza interna de la que parece.
No, yo creo que no. Yo creo que ha habido tanta gente, habéis hecho el repaso bastante bien, o sea, no solo varones territoriales, bueno, quizá os ha faltado Javier Lambán en Aragón, pero bueno, este fin de semana...
Sí, pero
incluso...
abiertamente tampoco, siempre bueno, dejan abierto el debate.
Bueno, pero es
pero...
que esa no es responsabilidad suya, yo entiendo
quizás
que ellos
habría
justifiquen...
habría que cambiar la postura del PSOE y tal, pero no dicen abiertamente...
Pero es que ellos no tienen que tomar esa decisión, y son personas de orden, están gobernando una comunidad autónoma.
Si han de agruparse...
Chimo Puig lo ha dicho este fin de semana, y lo ha dicho claramente también en Valencia, bueno, ya sabemos que está muy conectado con Susana Díaz, ¿no? A Extremadura, Andalucía.
Sí, pero
claro, y que han de agruparse en torno a una candidatura alternativa. Y eso, por mucho que se insista en Susana Díaz, yo no lo tengo tan claro que pueda ser Susana Díaz.
Pero fíjate,
claro.
Javier, esto que ha dicho que sí, que están siendo apoyados por Podemos, si es que el PP garantiza la gobernabilidad al Partido Socialista en las comunidades autónomas.
Pero han dicho que no.
Bueno, ya sé que han dicho que no, pero han dicho que mantendrían precisamente la gobernabilidad de esas comunidades con el Partido Socialista. Entonces...
Sí, pero si es el PSOE el que no quiere.
No, es Pedro Sánchez.
Bueno, Pedro
es precisamente Ferraz, el núcleo duro de Ferraz ahora, el único que defiende eso. Y bueno...
Pero yo discrepo de ti de una
¿y
cosa,
y la militancia.
Fernando. Discrepo una cosa. Perdón,
la militancia, hoy salía un dato que ya el
33%...
Votantes.
Sí, es verdad.
No, era
que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Pero de todas formas, una discrepancia,
la militancia,
Fernando,
es muy cafetera.
No tiene, el señor Lambán no tiene esa responsabilidad, o la señora Susana Díaz, o el señor Chimo Puig... Yo discrepo, sí tienen esa responsabilidad.
Sí, claro,
ellos, ellos forman parte del Comité Federal. Ellos son el
claro,
PSOE.
Claro.
Es decir, si el secretario general se desvía de lo que debe ser la voluntad decidida expresada por todos los dirigentes territoriales en un Comité Federal, el Comité
¿tiene
Federal
un problema?
Es el, claro que tiene un problema.
Pero no es el caso.
Pero si
porque
vota...
el Comité Federal ha decidido el no.
Sí, pero los miembros del Comité Federal
perfecto, ¿vale?
empiezan a decir que habría que abstenerse en estas circunstancias.
Empieza,
y por eso yo pienso...
Pero no lo piden.
No lo piden todavía.
No,
por eso
no
yo
fuerzan
pienso,
a Sánchez a una votación.
Todavía no. Pero yo pienso que después de que Sánchez se saque la espinita esa que dice Javier que tiene clavada y vote que no dos veces...
Pues eso será una rebelión.
No será una rebelión.
Yo creo que no
en
será
el segundo
rebelión,
movimiento, estos señores que han hablado volverán a hablar y Pedro Sánchez se sumará a ellos.
Sí, porque solo le quedará ser líder de la oposición.
Dos titulares de mañana que tienen que ver con esto. Mira, La Vanguardia dice, Sánchez también le negará el apoyo a Rajoy tras el 25 de septiembre.
Sí. Vale, pues empezamos otra vez. Marta, di lo de las señales.
No, claro.
Si quieres te las cante todas las señales.
Y luego en La Razón leo, Sánchez mantendrá el bloqueo a Rajoy en una segunda investidura.
Sí, sí.
Descarta convocar un comité federal tras las elecciones vascas y gallegas.
Bueno, ¿y qué dice El País?
Voy.
Ah.
Voy, que lo tengo aquí. Bueno, hoy es que El País le ha metido hoy un viaje con la foto a Pedro Sánchez bastante notable en bañador en la página web. Luego la ha quitado rápidamente, pero no, simplemente lo que se refiere más al tema de Ciudadanos y PP dice que chocan por el empleo al inicio de la negociación.
Ha publicado en algún momento de la tarde o noche.
Sí.
Pedro Sánchez votará no a Rajoy hasta octubre.
Sí,
eso
lo ha dicho la web, pero lo acaba de quitar también.
Eso,
eso
lo han quitado de la página web.
Sí, lo han quitado.
Puede que lo quiten,
pero ha aparecido.
Ha sido publicado.
Es lo mismo que yo he pensado, Victoria, decir, ¿por qué ahora en octubre? Y yo he pensado, bueno, pues lógicamente por las elecciones vascas y gallegas.
Y es la segunda ronda, que esa es la otra posibilidad que existe y que yo no descarto en absoluto.
Pero entonces, ¿por qué no es más difuso? ¿Por qué no es más abierto?
Porque
es decir, porque el problema es que yo no entiendo... No entiendo que si eso se va a producir y estamos todos... Yo no estoy ya persuadido. Yo pensaba que eso que estáis diciendo se iba a producir. Ahora creo que no. Ahora creo que ya no se va a producir. Creo, y me consta, que en el Partido Socialista hay decidida mucha gente a ir a terceras elecciones. salvo, insisto, salvo esa
animaos por
rebelión interna que decís que no se va a producir, no habría posibilidad de desautorizar a su secretario general. Y yo creo que no está mintiendo, es decir, él va a mantener el...
Él es pues muy vehemente de...
Hay un periódico que te da la razón, Manuel.
Vaya. ¿Cuál será?
Vaya.
ABC titula, el PSOE dividido ante un posible comité federal que revise el no a Rajoy.
Claro.
Sánchez persiste en el bloqueo al PP sin ofrecer ninguna alternativa. Sánchez y los críticos alcanzan sintonía en una cuestión. Quieren una investidura fallida.
Por eso digo,
eso sí tiene sentido.
En eso tiene toda la lógica, pero por eso digo que si los varones territoriales críticos con Sánchez y que están tan enfadados y tan irritados y que son los que, como dice Javier, de una manera lógica quieren rehabilitar al Partido Socialista en la oposición, hacerlo con tiempo y volver a formar parte de una estructura sólida.
Ellos no están en la oposición, pero bueno.
Perfecto. Si lo que quieren es quitarse de en medio del problema de la gobernabilidad para rehacerse, digamos, para volver a los cuarteles de invierno y tener un nuevo secretario general.
Y recuperar votantes y escaños.
Pues si eso fuera así, tenían que estar ya promoviendo ese comité federal. Es decir, a día de hoy siguen permitiendo a Pedro Sánchez, incluso con bañador, ganar espacio. Y yo no tengo claro que la fortaleza que todos atribuimos a los varones regionales frente a esa hipotética debilidad de la dirección federal del partido sea tal. A mí, en cierto modo, yo estaba convencido, persuadido, de que después de las elecciones del 26 de junio, además de que efectivamente hay una mayoría de centro-derecho en el Congreso evidente, yo creía que iban a poner en marcha el mecanismo sucesorio de manera urgente. Y lo que ha pasado desde el 26 de junio hasta ahora mismo es que los varones del Partido Socialista no se han puesto de acuerdo entre ellos mismos de qué quieren ser de mayores, qué quieren que el Partido Socialista sea de mayor. Y unos quieren efectivamente mantener los acuerdos con Podemos, otros quieren ir a por el electorado de Podemos, otros no, bueno, necesitan. Yo, el problema es que no están de acuerdo, decía Fernando. Bueno, es que llevan muchos años sin ponerse de acuerdo en la cuestión territorial, evidente.
Pues pero eso es un mismo problema del Partido Socialista,
pues claro,
muy serio.
Pero es que ahora mismo serio
no saben tampoco cuál es el electorado al que tienen que querer más, si quieren más al mayor, al hermano pequeño, es decir, no saben a dónde
electorado
tienen que ir.
Pues desde luego lo que es evidente es que están perdiéndolos.
Claro, están inmersos en una profunda desorientación. Por eso yo pensaba que el Partido Socialista no iba a permitir una segunda mascarada de Pedro Sánchez. Y sin embargo, estamos prácticamente a 1 de septiembre, hombre, la primera mascarada en febrero, tratar de formar un gobierno y una investidura fallida, la primera en democracia, y la segunda mascarada, la que se está poniendo de manifiesto ahora mismo, con un partido absolutamente roto, en un cisma, dividido, y estamos aquí debatiendo sobre si hay que convocar o no un comité federal para que alguien, como decía Zapatero, abra el debate de... Bueno,
estamos
esto parece un
intereses...
exorcismo, es ridículo. Es decir, vamos a decir, ¿ustedes van a abstenerse o no? Porque aquí hay que formar gobierno, y si no, vamos a terceras elecciones. Y lo que estamos hablando ahora mismo es de un pulso interno del Partido Socialista.
Muy serio.
Sí, eso está claro, que todo obedece a una lucha intestina.
Pues Sánchez sigue enrocado y, desde mi perspectiva, ganando la batalla a esos varones a los que todos atribuimos tantísimo poder y capacidad
eso,
de presión.
Si fuera así, estaríamos hablando de un nuevo Partido Socialista. No el Partido Socialista que hemos conocido hasta ahora. Sería insólito que un secretario general, apoyado fundamentalmente por su ejecutiva, que la forma él, y por la militancia, y perdiendo votos como por un grifo y perdiendo escaños, siguiera en el mando acallando a los varones regionales, incluso a los que gobiernan. Esto es un diseño que a mí no me encaja. No me encaja porque Pedro Sánchez no tiene ases en la manga,
sí,
suficientes.
Cree que tiene la militancia.
Bueno, eso es, sí, ya, pero tiene 85 caños.
Sí.
Es decir, que ha perdido hasta la camiseta.
Sí, sí. Ya lo hemos visto. Lo hemos visto en las imágenes de hoy en la playa.
No lo digo por eso, no lo digo por eso, que también tiene derecho a descansar. No sé. Pero yo no veo ese Partido Socialista diseñado de esta manera, porque, insisto, es un pulso que está manteniendo sobre la cuerda floja. Sobre la cuerda floja. Y así no se mantiene, yo lo he dicho antes, no se ejerce un liderazgo. El liderazgo necesita poder y autoridad.
A pesar de lo que le dijo Rajoy en el primer debate entre los dos, yo perdí dos veces, usted puede hacerlo también. Pero no se deja aconsejar, es su flaqueza.
Vamos, Fernando, a la prensa.
Pues mira, luego la fotografía que manda en casi todas, no en todas, porque hay alguna foto tremenda. El periódico de Cataluña, pues eso, saca la foto de lo que La Vanguardia también llama el trío del Garibaldi. Es que tiene gracia. Mateo Renzi, Angela Merkel y François Hollande subidos al portaaviones Garibaldi. Es verdad que en la portada de ABC ya se han bajado del Garibaldi, se han bajado en la isla de Ventotene, que era en el Golfo de Nápoles, que era donde estaba allí el...
¿Y no podrían haberse subido una lanchita?
Pues sí, hubiera quedado mejor.
¿Sí?
Hombre, a ver, la lanchita, cuidado, no voy a hacer bromas.
Hombre, hay que poner muy bien los contrapesos, ¿eh?
Bueno, pues en un salón.
O sea, no lo digo por nadie en concreto, pero cuando se suben varios, ¿no? En un patinete, oye, por mucho...
No, tú lo decías por Holanda. Claramente.
Pobre, que no es una lanchita, que no es un rosco de esto de los niños, que es una lancha que se sostenga.
Pero bueno, que da igual, que pueden estar todos muy equilibrados, pero que eso hay que mirarlo bien, hombre.
Por eso, lo de la lanchita.
A
bueno,
me
pues...
recuerda una cosa que contaban siempre en Galicia, que hay en una zona fronteriza, hay un castillo, unas defensas, y tenían un cañón apuntando a España y con una leyenda que decía: ¡ay, España, si te mueves! Pues me hacen la misma sensación estos en el Garibaldi.
Pues sí. De todas formas, en la portada a veces ya están eso, están en la isla y están diciendo adiós, no sé si al Garibaldi o saludando a los fotógrafos. Yo creo que es al Garibaldi. Les ha debido gustar al final lo de quedar, ¿no? El titular de ABC dice: una España en funciones al margen de las grandes decisiones europeas.
Es que esa es otra, sí.
Esa es un buen enfoque.
Que estamos,
¿no?,
perdiendo peso.
Es que no estamos en esa foto.
A chorros. Esa foto es a mí ya lo he dicho, me parece patética. Pero aún siendo así.
Había que estar, ¿no?
Había que estar, por Dios, sí. Por Dios. Porque no podemos estar. Si no somos nadie en este momento. Estamos perdiendo autoridad, presencia e influencia.
Y credibilidad. Política, económica, sí, exactamente.
Entonces, a mí, en esas condiciones, me interesa muy poco la lucha pequeñita de si sobrevive fulanito, sí, y tal. Me parece irrelevante e irritante que tengamos que poner el foco en esas menudencias.
Sí, porque la política está realmente ahí. No sé si en el portaaviones o donde
se reúnen para... No, pero fuera del portaaviones,
para
sí.
Para tomar decisiones, pero la política está ahí, claro.
Por lo menos la europea.
Sí, 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 las causas realmente importantes. Porque luego también hay una cosa, tendemos a... cada proceso es causa y consecuencia de algo. Pero estamos viendo el Brexit, las consecuencias que puede traer. Pero yo creo que el Brexit perderíamos perspectiva si no lo analizáramos a su vez como consecuencia. El Brexit es una consecuencia anterior de otros procesos que tiene mucho que ver con la ampliación al este de Europa, con la inmigración, con los refugiados.
Mira, por alusiones, en la portada del Mundo, primeros síntomas de recesión por el Brexit en la economía británica. Industria, servicios y construcción se resienten solo 2 meses después del histórico referéndum. Por cierto, que la fotografía del Mundo de portada no es el trío del Garibaldi, sino que es este niño bomba que han detenido en Kirkuk, le están quitando la ropa, pues porque, bueno, lleva algo pegado, no sabían lo que era. En fin, el niño dice que fue secuestrado, pero claro, después de ese otro niño, ese kamikaze, que mató a 54 personas en una boda kurda, pues leo también en La Razón: el Estado Islámico cuenta con más de 2.000 niños bomba. Y saca la fotografía de ese niño de 12 años detenido cuando iba a inmolarse en Irak, en Kirkuk, ¿no?
¡Qué asesinos!
Pues sí, porque esto ya es el final de... Cuando ya a la gente no le puedes obligar de ninguna manera, utilizas niños, ¿no?
Vamos completando, venga, Fernando.
Pues La Razón saca en portada el cartel del no candidato Otegi. Y es el cartel de EH Bildu, donde sale Arnaldo Otegi. Por lo menos hasta mañana, porque
sí,
mañana
se empieza a estudiar.
Efectivamente, la Junta Electoral de Guipúzcoa va a decidir o no su inhabilitación.
¿Alguna cosa más, Fernando?
Pues yo creo que hay una noticia que he leído en ABC que me parece preocupante. Dice: los cardiólogos aconsejan a los niños solo 6 cucharaditas de azúcar al día. Y yo he pensado,
son muchas, ¿no?
¿Y toman 6 cucharaditas? ¿O es a escondidas? ¿O esto cómo es?
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Sí, el debate alimenticio para otro día, ¿eh? Gracias, Manuel Marín. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Javier Redondo, gracias.
Hasta muy pronto, Marta.
Victoria Prego, como siempre, un placer. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Fernando Rayón, hasta
buenas
mañana.
Noches.
Tú, por si acaso, no te tomes tantas cucharaditas, ¿eh? Que
no,
ya no eres un niño.
Ni una.
Bueno, alguna te puedes tomar, media con el cafetito. Volveremos mañana, martes 23 de agosto. Santos, Rosa de Lima, consagrada y fructuosa y Asterio. Mártires. En el control técnico, Antonio Mora. En la producción, Cristina Blázquez. En la coordinación general, Alicia García. Y al micrófono, Marta Ruiz. Qué casualidad, fructuosa, ¿eh?
Yo creo que lo de Asterio, una vez dijo Juan Pablo que era Asteris. Yo pensé, no, Asteris no era.
Ya estamos.
¿Es Asterio?
Claro que sí.
Bueno,
a descansar.
Eso tiene más sentido.